En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Un saludo del técnico José Ramón de las Peñas y de Andrés Amorós. Iniciamos este programa, que es el tercero dedicado a Luciano Pavarotti, con motivo de ese documental que lo pueden ver en Movistar y que recoge muchas de sus actuaciones y también pues material informativo, entrevistas, pero yo creo, espero que no les canse, porque Pavarotti pues es un artista fantástico. ¿Y cuáles son? Me preguntaba yo, si alguien no lo conociera, ¿qué le diría yo? Pues para explicar su éxito. Primero, tiene una voz fantástica, y eso es la base de todo, que canta con una fuerza, una naturalidad, una musicalidad muy cantabile, digamos, estilo italiano. Y además tiene una personalidad pues muy grande y una simpatía pues verdaderamente arrolladora. Y lo que consiguió pues fue un poco al estilo de Caruso o también de María Callas, sacar la ópera solo de los recintos operísticos y llevarlo a los grandes públicos. Bueno, vamos a escucharle hoy en una serie de temas, o básicamente de ópera italiana. Ya después de los fragmentos que escuchamos de Verdi, de Puccini, sus grandes especialidades, pues vamos ahora con lo que llaman el bel canto, una serie de óperas en las cuales es fundamental pues la técnica, el virtuosismo vocal. Empezamos con Donizetti y la obra L'Elisir d'Amore. Gaetano Donizetti, que nació en Bérgamo, vivió en la primera mitad del siglo XIX, uno de los compositores más famosos del llamado bel canto, por óperas serias como Lucia di Lammermoor, Lucrezia Borgia, La Favorita, pero también otras con sentido del humor, como Don Pasquale, El Elixir del Amor. L'Elisir d'Amore. Pues en esta ópera, que ya hemos escuchado a veces algún fragmento, cuenta la historia de un personaje nemorino con el cual se identificaba mucho Pavarotti, lo cuenta en ese documental. Yo lo he visto, me ha gustado enterarme de eso, porque nemorino, dice Pavarotti, es una persona del pueblo, normal y corriente, en un intelectual como yo, decía él. Bueno, pues Nemorino está muy enamorado de una joven Adina, que es muy coqueta y que no le hace mucho caso. Y entonces, pues para aplacar sus penas, se compra una pócima carísima que le vende el doctor Dulcamara, en realidad un camelista, que lo que le vende es una botella de vino. Y él se alista en el ejército para poder pagarla. Al comienzo de la ópera, Nemorino está mirando a Adina, que es una rica propietaria, y que está, fíjense además, leyendo el Tristán e Isolda, claro, el gran tema del amor ya desde la Edad Media hasta Wagner, que es un poco lo mismo que hará Dante en la historia de Paolo y Francesca, como leer una historia de amor pues favorece que surja ese sentimiento. Y en ese momento, el comienzo del primer acto, mientras ella está un poco riéndose de las leyendas del elixir de amor, del Tristán, Nemorino canta esto: «Quanto è bella, quanto è cara». Es decir, traduzco: «Qué belleza, qué adorable, cuanto más la veo, más me gusta. Pero en ese corazón soy incapaz de inspirar el más leve afecto. Ella lee, estudia, aprende, no he visto ninguna cosa que ella ignore. En cambio yo soy un idiota, solo sé suspirar. ¿Quién me iluminará la mente? ¿Quién me enseñará a lo que más me importa, a hacerme amar?». Escuchamos así pues a Luciano Pavarotti de Donizetti, L'Elisir d'Amore, el aria «Quanto è bella, quanto è cara». Son 2 minutos y medio.
Wow. essa legge. Studia, impara, non va cosa d'essa ignota. Io son sempre un idiota, io non so che sospira. Quanto è cara, quanto è bella, oh, quanto è bella, quanto è cara, più la vedo e più mi piace, ma in quel cor non è sempre pace, lieve affetto mi ispira, e quel cor non son capace, lieve affetto di respirar, e quel cor non son capace, lieve affetto di respirar, lieve affetto. E quel cor non son capace.
Escuchado a Luciano Pavarotti, es el tercer programa que le dedicamos, en un fragmento del Elixir d'Amore de Donizetti. Cuánto è bella, cuánto è cara. Y vamos ahora a escuchar de la misma ópera, pues un aria que es una de las más famosas de toda la historia de la ópera, pues una especialidad, por ejemplo, de cantantes como Tito Schipa, Beniamino Gigli, Carlo Bergonzi, ahora Juan Diego Flores, y que eso es lo típico que cantamos en la ducha, digamos, y una furtiva lágrima, una furtiva lágrima, les traduzco. Una lágrima furtiva apareció en sus ojos y pareció envidiar a aquellas alegres jóvenes. ¿Qué más estoy yo buscando? Repite, ¿qué más estoy buscando? Y ahora la duda. ¿Me ama? Sí, me ama, lo veo, lo veo. Un solo instante los latidos de su hermoso corazón, eso es lo que quiero sentir. Quiero confundir mis suspiros por poco con sus suspiros. Sentir los latidos, confundir los míos con sus suspiros. Y ahora frases finales en italiano preciosas, que además en muchas películas aparecen, se lo leo en italiano un momento. Cielo, si può morir, di più non chiedo, cielo, si può morir, si può morir, si può morir d'amor. Casi no hace falta traducir, pero se lo digo en todo caso. Cielos, se puede morir. No pido más, no pido más. Oh cielos, sí se puede morir. No pido más, no pido. Se puede morir de amor. Si ustedes lo recuerdan, hace poco Woody Allen, que elige también sus músicas, pues lo usó este aria repetida como un tema fundamental en una de sus mejores películas de la última época, creo yo, que es Match Point. Así pues, escuchamos Luciano Pavarotti, una furtiva lágrima del Elixir d'Amore de Donizetti. Son 4 minutos y medio. Comentaba José Ramón de las Peñas, qué preciosa aria. Pues sí, claro, una furtiva lágrima, justamente famosa porque es una verdadera belleza y le gusta a todo el mundo. Pasamos ahora a otro compositor, después de Donizetti, pasamos a Bellini, con B y con E. Bellini vive también en la época del romanticismo, pero una vida muy corta, solo de 1801 a 1835. Y supone, pues otra vez lo mismo les digo, con Donizetti, con Rossini, la cumbre del bel canto. Él había nacido en Catania, en Sicilia, estudió en Nápoli, se hizo famoso en la Scala de Milán cuando estrena El Pirata, año 1827. Fíjense, esto coincide más o menos aproximadamente con la cumbre también del drama romántico español, con Martínez de la Rosa, con Larra, con García Gutiérrez y con el Tenorio, en definitiva. Después del Pirata, en el año 30, Capuletos y Montescos, basado naturalmente en Shakespeare, en el Romeo y Julieta. En el año 31, La Sonámbula, y también en ese año Norma, que Norma es probablemente la ópera que se ha hecho más famosa de él, la que se conserva más, sobre todo ese aria maravillosa que muchos de ustedes recordarán, sin duda, Casta Diva, que lo ha hecho famosa La Callas, Joan Sutherland, etcétera. En el año 33, Rossini le aconsejó que compusiera para el Teatro des Italiens en París, y justamente poco antes de morir, escribe I Puritani, es decir, los puritanos de Escocia, que está inspirado, según parece, en una novela de Walter Scott, es decir, novela romántica, novela histórica. Esta obra cuenta pues una historia de amor, claro, la de Elvira y Arturo, durante una guerra civil inglesa en el siglo XVII entre los puritanos de Cromwell y los realistas de los estuardos, pero a la vez el libreto es un poquito confuso porque claro hay que mezclar una historia de amor con una historia política, igual que defiende siempre Larra que se haga. Por un lado pues hay una historia un poquito confusa, ella se vuelve loca pero al final se cura, y también una música muy melancólica, muy elegante, un canto pues muy muy difícil. Él hizo luego otra versión para la Malibran. Curiosamente esta ópera pues era la favorita de la reina Victoria, y une temas militares, porque claro, marchas, porque el tema, el argumento lo permite, con una música muy dulce para Elvira. Les traduzco lo que vamos a escuchar, que es el aria A te, o cara amor, tal hora. A ti, querido amor, algunas veces me guió a escondidas y con llanto. Ahora me guía junto a ti entre la gloria y el regocijo. Al brillar así esta hora tan hermosa, si recuerdo mi anterior tormento, se duplica mi contento y me es más querido el palpitar. Escuchamos así pues a Pavarotti en A te, o cara amor, tal hora, de I Puritani de Bellini. Un poquito más larga, son 6 minutos.
Thank you.
hemos escuchado a Luciano Pavarotti en el aria A te, o cara amor, tal hora. A ti, querido amor, a veces, de I Puritani de Bellini. Pasamos ahora a otro compositor, un poquito posterior en el tiempo. Si estábamos hablando de Donizetti, Bellini, son primera mitad del siglo XIX. Mascagni, en cambio, nos lleva ya a la segunda mitad y hasta el siglo XX. Vive de 1863 a 1945. Era de origen humilde, hijo de un panadero, estudió música, escribió canciones, obras para orquesta. En el año 1891, una ópera cómica, L'amico Fritz, el amigo Fritz, fue director de una escuela de música en Roma, de la Scala, y su éxito enorme es año 1890, ya a fines del 19, Caballería Rusticana, que no es muy fácil de traducir en español, algo así como caballerosidad o nobleza rústica, que ganó un concurso importante en Sansoño y que entonces pues tuvo un éxito absolutamente arrollador, que se considera sobre todo, guarden esta idea si quieren, la primera ópera de lo que se llama el verismo, después del romanticismo, el equivalente un poquito a lo que sería en la literatura el naturalismo, es decir, el verismo, representar la vida cotidiana auténtica. Bueno, esa ópera tuvo un éxito enorme, se suele representar junto con Pagliacci de Leoncavallo, está basada en un relato de un autor naturalista de Verga en un acto, y está, bueno, tiene sobre todo una música orquestal, un intermedio absolutamente maravilloso, incluido, si lo recuerdan ustedes, en El Padrino 3, también en Toro Salvaje. Bueno, fue un éxito tan grande, cuentan, que saludó 40 veces en el estreno. Cuenta la historia de un aldeano, Turidú, que vuelve del ejército y que tiene una historia, en fin, muy dramática, si quieren, un poquito folletinesca. Él ha seducido a Santuzza, estamos en la Sicilia del siglo XIX, y la tragedia se desencadena el día de Pascua de Resurrección en medio de una procesión, algo muy, muy espectacular, con una tragedia final que no les digo, pero hay una frase famosa: «Hanno ammazzato, compare Turidú». Bueno, lo que vamos a escuchar es un aria que es el adiós a la madre, el adiós a la madre, o quel vino è generoso. Les traduzco. Mamma, mamma, madre, este vino es generoso y verdaderamente hoy he bebido varios vasos que me han trastornado. Me voy ahí fuera al aire libre, pero primero quiero que me bendigas como aquel día que me fui para ser soldado. Y después, mamá, escucha, si yo no volviese, si no volviese, debías hacer de madre con santa, porque yo le había jurado conducirla al altar. Repite, debía ser como su madre si yo no volviese. Oh, nada, esto me lo ha sugerido el vino, para es un ruego tonto. Un beso, mamá, otro beso, adiós. Si no volviese, haz de madre con santa. Un beso, mamá, adiós. Escuchamos así pues el adiós a la madre de Caballería Rusticana de Mascagni por Pavarotti, como todo el programa. 4 minutos.
¡Mamá! Mamma, quel vino è generoso. E certo, oggi troppi bicchieri ne ho tracannati. Vado fuori all'aperto, ma prima voglio che mi benedite come tu.
E poi, mamma, sentite, se io non tornassi, se io non tornassi, voi dovrete fare la madre a santa.
Escuchado al gran Luciano Pavarotti en este aria tan dramática, en fin, tan apasionada, el adiós a la madre de Caballería Rusticana de Mascagni. Y ahora nos vamos a otro mundo espiritual muy distinto, la sutileza, el refinamiento de Mozart en Don Giovanni. Don Giovanni, una de las cumbres, claro, de la ópera y de la música de todos los tiempos, decía Kierkegaard, que era la obra maestra de Mozart, la que le hacía inmortal. Stendhal también la adoraba, bueno, casi todos los escritores que pudieron escucharla en aquel momento. Recuerden, por supuesto, que para nosotros españoles, pues nos toca especialmente el tema de Don Juan, porque une Tirso las dos partes, el tema del burlador de mujeres y el del condenado por desconfiado, y que luego llega a su cumbre romántica con el Don Juan Tenorio de Zorrilla, claro. La ópera de Mozart se subtitula Il dissoluto punito, el seductor castigado, un drama giocoso, el libreto de Da Ponte, su mejor colaborador, que yo también lo reivindico un poquito, claro, como modesto escritor, en fin, Mozart es un genio, pero no hay que olvidarse de Da Ponte también, que le da la oportunidad para lucir toda su genialidad. Se estrenó en Praga, en el Teatro Nacional, 1787, justo antes de la Revolución Francesa. Bueno, y estamos en el acto primero, cuadro segundo, están cantando en el duetino Don Giovanni y Serlina. Lo vamos a escuchar por Pavarotti y Sheryl Crow. Estamos en Sevilla, si recuerdan ustedes, pues Don Giovanni ha seducido ya a Doña Ana, entonces Doña Elvira le persigue y él descubre una fiesta de unas bodas populares. Se están casando Serlina y Masetto. Y él quiere seducirla, ella teme que vaya a ser engañada, pero él le promete matrimonio. Y esta es una de las arias más conocidas, más famosas. Le dice Don Giovanni, esa quinta es mía, estaremos allí y en ella, ídolo mío, nos desposaremos. Y comienza lo más conocido, la ci darem la mano, nos tomaremos de la mano y en ella me dirás que sí. Ves, no está lejos. Partamos, mi bien, de aquí. Serlina aparte, con esa sutileza psicológica de Mozart, vorrei e non vorrei, querría y no querría, me tiembla un poquito el corazón, es verdad, yo sería feliz, pero él podía también engañarme. Don Giovanni, ven, mi bien amada. Serlina, me da pena, Masetto. Don Giovanni, yo cambiaré tu suerte. Ella, rápido, no sé resistirme. Y al final salen los dos juntos en el dúo, en el duetino. Andiam, andiam mio bene. Vamos, vamos, amor mío, a aliviar las penas de un inocente amor. Y se marchan abrazados. Y la genialidad, la sutileza de Mozart, que hemos pasado de la burla a la dulzura, del engaño al sortilegio, a la magia del amor. Lo escuchamos, les decía, Pavarotti y Sergei Krauss, del Don Giovanni de Mozart, La ci darem la mano. Son 3 minutos. Hemos escuchado esa belleza absoluta que es La ci darem la mano, del Don Giovanni de Mozart, por Pavarotti y Sergei Krauss. Y pasamos ahora a otro país, a la ópera, una ópera pero francesa, de Massenet, una de las arias más famosas también de la historia de la ópera, del Werther, Pourquoi me réveiller, ¿por qué despertarme? La Les recuerdo rápidamente, Massenet es un compositor no genial, pero un buen artesano, diríamos, maestro de Debussy, que lo consideraba así, por su elegancia, por su equilibrio, y tiene la vida pues típica de un compositor francés del siglo XIX, gana el premio de Roma y entonces va a Italia y luego pues compone para la Ópera de París. Es un hombre trabajador, familiar, buena persona, muy meticuloso, todo lo contrario de un genio romántico, digámoslo así. Y tuvo éxito con óperas como Manon, El Werther. También de una ópera llamada Thais se recuerda sobre todo ahora mucho la meditación sobre un fondo de arpa, pues uno de los adagios religiosos que sigue escuchándose más a menudo. Bueno, pero vamos entonces a la ópera Werther. Werther, claro, es la novela epistolar de Goethe, que es un símbolo en toda Europa del romanticismo. Werther ama a Charlotte, pero ella se casa por promesa a su madre con Albert. La traducción exacta sería las cuitas, dicen en español, los sufrimientos del joven Werther. También aquí tenemos la tradición del amor romántico que conduce al suicidio. Bueno, esta ópera se estrena en Viena en 1892. Porque había sido rechazada por la Ópera Cómica de París. En principio es una ópera en francés, pero hay también una versión alemana. Dice Massenet, puse en ella toda mi alma y toda mi conciencia de artista. Dentro de una ópera que ya no es el estilo italiano, es un estilo más intimista, más, digamos, de la espiritualidad íntima. Y lo que canta, en este caso Pavarotti, «Pourquoi me réveillé?». ¿Por qué me despiertas, oh viento de primavera? ¿Por qué? En mi frente yo siento tus caricias, y así muy pronto llegará el tiempo de las tormentas y de las tristezas. ¿Por qué me despiertas? Mañana en el valle llegará el viajero, recordando mi gloria anterior, y sus ojos buscarán en vano mi esplendor. No encontrarán sino luto y miseria. ¡Ay! ¿Por qué me despiertas, oh viento de primavera? Escuchamos así pues, del Werther de Massenet, «Pourquoi me réveillé?», por Luciano Pavarotti. Son 3 minutos.
Recuerde, oh, sufre, tu prêtement.
Hemos escuchado a Luciano Pavarotti en el aria Por qua me réveillé, ¿por qué me despiertas?, del Werther de Massenet. Y pasamos ahora a una música, no una ópera, sino un fragmento de un oratorio de Rossini del Stabat Mater. Le sitúo rápidamente. Por un lado, Rossini, saben que fue un compositor en su época considerado un genio máximo. Stendhal, que era listísimo, escribió un folletito, un libro, Rossini y Mozart, fíjense, comparándolo. Bueno, era fácil, virtuoso, brillante, rápido, decían que componía las óperas como se las pedían en unos días, bueno, un bon vivant, ya saben, famoso pues por el Turnedó, los Canelones, un verdadero ídolo en el mundo romántico en Europa, en España también, y lo que se recuerda ahora sobre todo de él pues son esas oberturas orquestales maravillosas, tan alegres, tan dinámicas. Decía él, yo tengo dentro de mí como un manantial que fluye espontáneo y caudaloso. Y otras veces, dice con más, en fin, con más cautela y con sentido del humor, yo estaba dotado por la música, hubiera podido hacer algo bueno. Esas oberturas como Guillermo Tell, El Barbero de Sevilla, La Cenicienta, La Urraca Ladrona, La Gata Ladra, que lo pueden escuchar, por ejemplo, en películas como Érase una vez en América, de Sergio Leone, o La Naranja Mecánica, de Kubrick. En definitiva, Rossini domina la ópera, digamos, primer tercio del siglo XIX, y muy pronto se retira. Se retira, pero 10 años después escribe este Stabat Mater. El Stabat Mater es un, en principio, es un himno medieval en latín, que no se sabe el autor. Stabat Mater dolorosa, justa crucem, lacrimosa. Lo que presenta es el dolor profundo de la Virgen María cuando presencia la muerte de su Hijo Jesucristo. Y tiene una serie de estrofas que muchas veces se cantaban en la iglesia o acompañando alguna procesión. Rossini escribe este himno religioso también, aunque no es, digamos, la línea más habitual suya. Entonces estoy pensando un poquito como en el Requiem de Verdi. Piensen que, aunque es un tema religioso y muy, muy dolorido, claro, muy trágico, pero en Rossini siempre hay una alegría de la música. Vamos a escuchar el fragmento segundo, les traduzco. Estaba la madre dolorosa junto a la cruz llorosa de la que pendía su hijo, su alma gimiente, contristada y doliente, atravesó la espada. Cuyus animam gementem, contristatam et dolentem, per transibit gladius. También aquí se luce maravillosamente la gran voz de Luciano Pavarotti, del Stabat Mater de Rossini, Cuyus animan. Son 5 minutos. hemos escuchado el Cuius Animam del Stabat Mater de Rossini. Y acabamos con otra de las cosas que le ha hecho más popular a Pavarotti. A él le gustaba en su tierra, en Módena, la famosa también, ustedes saben, por el acheto, el vinagre. Le gustaba llevar allí a sus amigos y en la plaza pública hacer unos festivales como si fuera música pop, música rock. Y convencía a la gente para que fueran. En el documental he visto que es muy divertido cuando él quiere llevar a ese festival a Bono, y entonces, pues, ¿cómo lo convence? Él le dice, bueno, pero es que yo estoy en tal sitio, sí, allí aparezco. Él aparecía en casa directamente, que soy Pavarotti, y además se había hecho amigo de la cocinera de Bono, con lo cual siempre le convence, y la cocinera le decía a Bono, bueno, es que cuando me da de comer me dice, oiga, que no ha escrito usted todavía la música que le ha pedido Pavarotti, un personaje de una simpatía arrolladora. Bueno, pues vamos a escucharle en la gran plaza pública de Módena cantando con Sting, y cantó con muchos amigos suyos de música pop. No le importaba que le criticaran, digamos, los puristas, porque lo que quería era llevar al gran público esta hermosa música. Con Sting, Pavarotti cantan un himno religioso bellísimo, el Panis Angelicus de César Franck. Son aproximadamente 4 minutos, una grabación en vivo, pues lógicamente con aplausos al comienzo y al final. Les dejo con Pavarotti y Sting, Panis Angelicus. Hasta el próximo día.
En Es Radio, Música y Letra con Andrés Amorós.